Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Durruti y estás en Motorbit, este podcast que todas las semanas te acerca todo lo relacionado con el deporte motor y también la industria automotriz. Hoy, episodio especialísimo, porque no todos los días se tiene la posibilidad de hablar con un ganador de las 24 horas de Le Mans, competencia legendaria dentro del automovilismo, prueba que comenzó en 1923 y que en su historial de ganadores solamente tiene a dos argentinos. El primero, José Froilán González, que se impuso en la edición de 1954, y el otro, José María López, que venció en la edición de 2021. Sin más preámbulos, comenzamos entonces con esta charla que varios periodistas tuvimos con Pechito López, apenas llegado a la Argentina después de este magnífico triunfo que consiguió en compañía del inglés Mike Conway y del japonés Kamui Kobayashi. Bueno, Pechito, ¿qué se siente ganar en Le Mans?
Es difícil explicar con palabras, pero lo único que te puedo decir es que en ese momento lo único que pensaba era tratar de llamarlo a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi señora. Porque bueno, obviamente detrás de esto hay muchas cosas y tan solamente los más cercanos, digamos, saben del sacrificio, ¿no? Del 100% que hay, de las presiones típicas que hay a este nivel de deporte, en este tipo de equipos que bueno, obviamente estamos en un lugar privilegiado, en una butaca donde todo el mundo quiere y bueno, he pasado por muchas cosas en estos, la verdad que increíble ya cómo pasa el tiempo, desde el 2006, mi primera vez que me subí al Toyota LMP1 para hacer la prueba de eliminación en Aragón, al día de hoy, ¿no? Se me vino a la cabeza mi durísimo debut en el WEC, que fue con un accidente donde me rompí dos vértebras. Me recuerdo a Pascal llamándome para decirme que iba a estar en el tercer auto en Le Mans. Y bueno, nada, me acordé de la noche famosa con Alonso. Y un montón de cosas que bueno, fui superando y fui mejorando y llegando, gracias a Dios, a lo que yo creo fue mi mejor nivel en Le Mans hasta ahora, donde pude marcar la diferencia cuando tuve que hacerlo. Así que haber estado en ese podio, como decía Daniel, con mis hermanos Mike y Kamui, que hemos establecido una relación increíble, que eso es lo lindo que tienen las carreras de resistencia también. Bien, a Camus es la persona más expresiva del mundo y me abrazaba y miraba para arriba y estaba feliz también, Mike igual, así que la verdad que fue, valió la pena esperar.
¿Cómo es la convivencia dentro del equipo con los pilotos del otro Toyota, con Sebastián Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley, y también cómo te llevas con Conway y Kobayashi, quienes son los pilotos con los cuales compartís tu auto?
El espíritu del equipo y lo que se trabaja siempre tiene que ser y debe ser de que si gana el auto 8 estemos todos contentos y si gana el auto 7 estemos todos contentos, ¿no? Y siempre se pelea a la milésima entre los autos, pero el espíritu obviamente que no dejar de lado la rivalidad en ese sentido. Y yo creo que bueno, fue muy lindo recibir ese abrazo realmente sincero de Buemi y de Hartley cuando terminó la carrera, porque realmente lo sentían por nosotros y sentían que realmente merecíamos. Entonces eso demuestra un poco el compañerismo y obviamente con Kamui y con Mike es una, como decía recién, una hermandad, se crea un vínculo muy fuerte porque aprendemos a conocernos muy de cerca, las virtudes, los defectos de cada uno, la personalidad de cada uno, ¿no? Y así, bueno, nos vamos complementando y creo que somos muy parecidos en muchos aspectos, somos los tres muy tranquilos, nos llevamos muy bien por ese sentido, queremos más o menos lo mismo, sabemos lo que queremos cada uno y el otro, entonces nos hemos ido fortaleciendo a través de los años y la verdad que bueno, nada, Kamui es único, es una personalidad, no parece japonés, Él anda siempre en la suya, a veces faltan 10 minutos para subirse arriba del auto y no lo encontramos. A veces dice, viene, no, anoche no dormí nada. ¿Y por qué? Y me quedé, no sé, me quedé viendo una serie en Netflix. Un día dijo, ¿y qué? ¿Te viste un capítulo? No, me lo vi todo en una noche. Le digo, pero cabrón, no dormiste. Sí, no te preocupes, me tomo un par de cafés. Y bueno, tiene esas cosas que vos decís. Pero se sube al auto y es impresionante. O sea, a la hora de clasificar, de andar. A veces por ahí uno corta clavo porque tiene, digamos, en ese sentido, es parecido a mí, somos muy, muy sanguíneos y aguerridos, ¿no? Y Mike, bueno, Mark es un señor inglés, o sea, es correcto, podés contar con él en toda situación, sabes que él va a traer el auto de vuelta a boxes, como sea, siempre, y es muy eficiente, digamos, él en. Siempre yo no me acuerdo una vez que, o sea, muy rara vez he estado en el auto y ha estado más lento que el otro auto que viene. O sea, larga siempre da, digamos, lo que realmente, bueno, esperamos ahora, ¿no? De él, pero la verdad es que hacemos un buen equipo. Y bueno, creo que nos hemos ido afianzando cada vez más. Y creo que esto nos da mucha, mucha confianza de cara al futuro, no más allá de haber ganado un campeonato juntos. Fue importante haber logrado rendir de nuevo, pero con otro auto, ¿no? El Le Mans, que era como un poco dar, barajar y dar de nuevo.
Esta competencia de Le Mans comenzó con lluvia. ¿Cómo viviste ese momento?
La verdad que en ese momento cuando empecé a llover dije, gracias a Dios que no soy yo el que estoy largando, porque hacía frío y bueno, por eso nos conocemos las debilidades y los puntos fuertes de cada uno. Y Mike en ese sentido siempre para las largas tiene, no sé si es porque es inglés o ese temple de tomarse con precaución todo muy bien. Bueno, Camus y yo somos un poco más sanguíneos, nosotros tenemos que ir en el momento de la guerra, ¿no? Entonces siempre él es el que larga. Y bueno, un poco Le Mans es así, tiene eso, creo que por eso lo hace tan especial, esos cambios de clima, frío, cosas inesperadas al último momento, así que sí, fue una carrera que, aunque sea de 24 horas, es como que la vivís desde el inicio muy intensamente. No, no, son, bueno, creo que nosotros hicimos 38 paradas en boxe, fueron 38 carreras de sprint, o sea, y nada, sí, obviamente, no te voy a decir, o sea, cuando vi que se toca la 8, obviamente vos sentís que, o sea, teníamos una buena diferencia y es bueno, pero. Lo más difícil vino después, cuando vi que el auto por ahí no estábamos en buen ritmo y veía que el auto 8 se empezaba a arrimar con muy buen ritmo con Buemi en ese momento. Pero bueno, nada, o sea, un minuto en ese momento no es nada. O sea, pensé que en Le Mans siempre el auto más rápido va a ganar, porque mientras no pase nada, al final de 24 horas podés remontar esa diferencia fácilmente. Entonces, me temía un poco, se me venían un poco los fantasmas que había pasado hace 3 años, cuando estuvimos adelante y el auto 8 con Alonso y Buemi y Nakajima con mejor ritmo nos pasaron, y así como nos pasaron se nos fueron, porque es como que en definitiva. Entonces, bueno, ahí fue cuando creo que fue importante. Bueno, yo desde abajo empecé con los ingenieros a analizar la telemetría, los datos, a ver qué pasaba con el problema, y bueno. Al final del día descubrimos que teníamos una distribución distinta de motor delantero, lo cual hacía que las gomas estén unos grados por debajo de la ventana normal de funcionamiento. Y bueno, y el auto agarró un poco más, si bien por ahí Mike en ese momento se lo tomó bastante calma, digamos, pero el auto empezó a mejorar y así en un momento ya, cuando empezó la noche, ya estábamos bien de nuevo en ritmo y ahí pudimos hacer la diferencia.
¿Cómo es la estrategia para una carrera tan particular como las 24 horas de Le Mans?
Es simple, primero, normalmente, de no ser este año, que por ahí, por otras razones, porque caso que no se sentía cómodo, pero normalmente son los japoneses, digamos, Kamui y Kazuki los que clasifican el auto, o sea, en Le Mans. La larga la hace siempre el que hizo la larga anterior, porque como hay muchos procedimientos, normalmente se pone al que normalmente la hace de costumbre, entonces, para que no pase nada raro. Y después sí se define una estrategia y se ven los momentos y ahí se habla con los ingenieros de cómo se siente cada uno para hacerlo. Y en ese sentido, como sabemos que la noche de Le Mans es lo que define, se gana o se pierde la carrera, donde se puede hacer diferencia, en todos los años me sentí siempre muy cómodo en esa situación cuando se me da esa responsabilidad, ¿no? Yo lo veo siempre como una oportunidad, no como un problema. Entonces, este año el auto primero me ha caído muy bien y bueno, cuando se llegó, mi ingeniero básicamente me dijo, yo te pongo a la noche para que arranques de una, porque vos te acostumbras rápido, podés ser rápido como la mañana, y bueno, creo que fue bueno porque en definitiva las dos veces que me subo de noche, uno casi a la madrugada, fue donde logré hacer una diferencia importante con el auto 8, inclusive uno en un momento pasar a Harley y agarrar la punta de nuevo, y bueno, o sea, contento de que se me haya dado la responsabilidad y que yo he podido hacer las cosas bien, ¿no? Después, bueno, obviamente que terminar la carrera siempre es dependiendo qué va pasando en carrera, ¿no? A veces, normalmente iba a ser yo, pero si hacíamos cuatro stints a la noche, pero como vimos que durante la noche las gomas se gastaban más de lo que pensábamos, se acortaron a tres stints, entonces obviamente ahí automáticamente cambió el plan y terminó la carrera Camuy.
Sobre las últimas horas de la carrera, los dos Toyota tuvieron un problema mecánico. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente y cómo se solucionó?
Bueno, el problema fue un problema real y grave. O sea, para que tengamos una idea, el auto 8 lo tuve en Monza y perdí una carrera, perdimos más de 50 minutos en boxes, lo cual 50 minutos son 14 vueltas prácticamente en Le Mans. Y al tener todos los rivales mucho más cerca este año, creo que ni siquiera entre los 5 entrábamos ni 0-6, ¿no? El problema es. O sea, obviamente se está analizando bien porque pasó dos veces. Creemos que es por el tema del combustible y también puede llegar a estar en los tanques de nafta, que son obviamente vienen de terceros y vienen construidos ya, de algún tipo de alguna tanda, digamos, que no haya salido bien, ¿no? Se tapaban básicamente las dos bombas de combustible que teníamos. Entonces, se iban cada vez tapando más, teníamos que parar en boxe, digamos, los stints se hacían cada vez más cortos. ¿Por qué? Porque se tapaba. Cuando entrabas a boxe, al poner nafta, obviamente eso ayudaba a que se salga eso, pero cada vez estaba más tapada y cada vez menos vueltas podíamos dar. Entonces, íbamos a arrancar en 13, 12, 11, hasta llegar a 1 y tener que parar a boxe y a cambiar y perder esos minutos, o sea. Era realmente grande el problema. Yo me entero cuando me está por tocar a mí, faltando creo que 7 horas a la mañana. Y bueno, y fue ahí, por eso digo que fue una victoria realmente de equipo, donde Dominic, uno de los ingenieros principales y los más experimentados, vino con la idea de un procedimiento a hacer en el volante mientras manejábamos en cada frenaje. Y así, bastante complicado hacer una tarea. Imagínate, 350 kilómetros por hora, tenés que apretar un botón cuando estás por tocar el freno y volver a apretar cuando estás por acelerar, y eso considerando que vas pasando autos y un montón de cosas. Y bueno, gracias a eso, lo que hacíamos era básicamente apagar la bomba, se salía eso, dejaba de chupar y antes de acelerar la volvías a prender, y el auto tiraba por 500 metros más, ponele. Y lo tenemos que hacer en cada aceleración, en cada curva, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos llevó a casa, como decimos nosotros, los que broke us home, como dicen ellos. Y bueno, pero siempre estuvo la duda, porque 6 horas así no sabíamos. Entonces, la verdad que fue bastante de esa espera, fue larga, fue un sufrimiento, por eso hasta el final.
Siempre dijiste que ganar las 24 horas de Le Mans era tu gran objetivo. Ahora que lo conseguiste, ¿qué otras metas tenés?
Y ahora disfrutar de esto, pero bueno, como me decía mi ingeniero esta mañana, Matthew Galosh, que nos escribió un mensaje para avisarnos que mañana, bueno, yo me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana para la reunión post carrera. Y todos tenemos que estar de nuevo juntos para hacer el debrief, que dijo, bueno, obviamente nos felicitó, que estaba muy contento y al último puso, pero no se olviden que esto no terminó, falta todavía el campeonato del mundo. Así que, bueno, obviamente el objetivo es tratar de lograrlo de nuevo, No va a ser fácil, pero bueno, vamos a tratar. Y en lo personal, obviamente, sí, creo que bueno, sí, es algo que me lo plantearé más adelante, pero como objetivo, yo esto lo veo como lo máximo que siempre quise, es la frutilla de la torta, de esta carrera mía, que ha sido, gracias a Dios, siempre muy, muy generosa conmigo. Y, pero todavía hay cosas por seguir disfrutando, sobre todo, ojalá. O sea, lo que yo quiero es seguir a este nivel por muchos años más, seguir intentando, ¿por qué no?, ganar de nuevo Le Mans, seguir logrando campeonato con Toyota y bueno, hasta que digamos mi edad lo permita estar a este nivel. Después, bueno, después, más adelante tendré también lugar y lugar para seguir corriendo en otras categorías. Donde por ahí no sea tan demandante físicamente. Lo digo porque más allá de que sé que es un tema mental y yo me siento mejor que nunca, o sea, no soy más un pibe, tengo 38 años, a un nivel internacional, a un nivel de deporte de alto rendimiento en todos lados, fútbol, tenis, Fórmula 1, estos autos y el WEC, obviamente uno siempre va a tener un límite, pero bueno. Eso del límite no lo siento todavía, por eso digo que quiero seguir a este nivel la mayor cantidad de tiempo posible.
Pechito, siempre que se habla de tus logros y tu campaña deportiva, inevitablemente también se menciona que por diferentes motivos no llegaste a la Fórmula 1. Después de todo lo que conseguiste ahora, como los tres títulos en el WTCC, el que ganaste en el WEC en 2020, o incluso esta victoria en Le Mans, ¿te hace pensar que no haber corrido en Fórmula 1 tuvo su lado positivo?
Está claro que la Fórmula 1 es un objetivo mío y de muchos, ¿no? De mi familia, y obviamente hubiera sido lindo llegar a la Fórmula 1, ese era el objetivo máximo. Pero yo lo pienso de esta manera. A lo mejor si hubiera estado en la Fórmula 1, nunca hubiera tenido la posibilidad de ganar una carrera o un campeonato, porque tenés que estar en equipos grandes y eso es muy difícil. A lo mejor no hubiera podido disfrutar lo que estoy disfrutando hoy. Y yo creo que cada cosa se da porque tiene que dar, por algo. Alguien arriba dice que tiene que ser así. Porque yo digo que hoy disfruto más que nunca. Logré cuatro campeonatos del mundo. Gané Le Mans. Cosas que a lo mejor muchos pilotos que han estado en la Fórmula 1 no lo han hecho. No lo han logrado. Y yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, el otro día veía a Grosjean, que volvió a hacer una pole, por ejemplo, y dijo, nunca, hacía mucho que no me sentía tan, tan feliz, porque no peleaba, yo no peleaba por nada en la Fórmula 1 y acá peleo por ganar. Entonces, yo creo que hay veces que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y si no se dio, no se dio, se intentó, no, nunca, no tengo esa impresión de haber dicho podría haber hecho algo diferente. Y hoy, bueno, disfruto más que nunca y soy reconocido por lo que hago arriba de un auto más que antes. Así que en ese sentido, yo lo veo así, ¿no?
Espero que como yo hayas disfrutado de esta entrevista con José María López, el ganador de las 24 horas de Le Mans. Por supuesto, te invito a que compartas este podcast y también a que te suscribas. Hasta el próximo MotorBeat.